¿Cómo le va?
Muy buenos días, Quique. Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, usted es una persona de mediana edad, ya no, es un semi cara y tuya. Y como yo, que cuando escucho vibración de pasión, de un trompo orasá, y eso me lleva a mi infancia, ¿verdad? En su infancia, doctor, usted ya no hubo peonza. Usted ya es un chico Atari como mínimo.
No crea, Quique. Yo estoy en esa generación que vio ambas caras de los juegos, los tradicionales, el inicio de los electrónicos y la vuelta de los electrónicos vintage. Y que diga electrónico luego ya es una señal clara de que soy de una generación bastante anterior a la actual.
Bueno, o sea que llegó a incursionar en la balita y ese tipo de cosas.
Teníamos juegos tradicionales en el barrio, teníamos canchita de barrio todavía. Yo no, mis hijos nunca gozaron de lo que es la canchita del barrio, lastimosamente. Es una otra forma de crianza la que nos toca ahora a nosotros, de la generación que teníamos todavía paseos libres por el barrio, y respecto a lo que le toca vivir a la generación de nuestros hijos, a mis hijos, lastimosamente.
Sí, señor, cada época ha tenido su encanto. Doctor Seitz, la tienda virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Yo miro así de lejito, todo, leemos todo de apuro, ¿verdad? Y así leyendo de apurito digo, mira, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas abrió una tienda virtual como un recurso para que los que tienen productos y servicios afines con lo que más está contratando el gobierno, que se vincula con el COVID, ya se preinscriban. No sé si hay que entenderlo así o es otra cosa la tienda virtual.
Es bastante bastante completo el entendimiento, Enrique. Es más que una preinscripción, es ya un análisis completo de la capacidad de provisión de las empresas que están incluidas en la tienda virtual como posibles proveedores de cualquier institución pública respecto a los productos que están incluidos en la tienda virtual. Ayer tuvimos la apertura de ofertas técnicas de estas empresas que quieren formar parte de la tienda virtual y tuvimos la grata sorpresa, gratísima sorpresa, de tener 43 ofertas. 43 ofertas en el marco de procesos de contratación en el estado paraguayo, Quique, es no mucho, es muchísimo. El promedio de ofertas recibidas en los procesos de contratación en el estado paraguayo en los últimos 10 años es de apenas 2,6 ofertas por procedimiento. Ayer tuvimos 43 ofertas. Ojalá que la gran mayoría de estas ofertas pueda satisfacer ese análisis que está haciendo el comité de evaluación de ese procedimiento ahora y formar parte de esa tienda virtual. Y entonces, cuando un comprador público requiera adquirir cualquiera de los productos que están en esa tienda virtual, hoy día están 30 productos referidos a bioseguridad en el combate al COVID, por ejemplo, simplemente marque, como en cualquier operación de comercio electrónico, quiero X cantidad de trajes de protección entregados en tal plazo, en tal lugar, y ese pedido de cotización automáticamente va a todos los que se encuentran como posibles proveedores en la tienda virtual. Es contestado solamente el dato respecto al precio de la oferta y el sistema automáticamente ya después envía la orden de compra al proveedor que marcó el precio más barato, que ofertó el precio más barato. O sea, de pasar a tener un sistema que como opción de compra rápida daba solamente a la vía de la excepción, que se prestaba a una mala selección de posibles proveedores eventualmente, o se prestaba a que no todos los potenciales vendedores puedan informarse siquiera de la compra, hoy día tenemos un sistema de comercio electrónico público 100% trazable y que en la primera oportunidad ya tiene a 43 potenciales proveedores pujando por formar parte del mismo.
Doctor Seitz, denos una idea de los rubros, por favor, porque si bien hay algunas cosas que están así como en la alta marquesina de la consideración pública, las mascarillas, el alcohol en gel y otros productos afines, ¿qué oferentes de qué tipo de productos, por ejemplo?
Oferentes recibimos 9 ofertas, o sea, 9 carpetas de oferentes para el rubro de limpieza y desinfección, que también es mucha cantidad, de empresas reconocidas en el rubro de productos de empresas de limpieza y desinfección, como alcohol en gel, concentraciones específicas de lavandina para desinfectar ambientes, y los 43 potenciales proveedores se refieren al rubro de insumos de bioprotección, por supuesto las que mencionaste, mascarillas de cuatro tipos distintos de mascarillas clasificados técnicamente para que no haya discusión sobre por qué una cuesta, por ejemplo, 3.000 y otra cuesta, por ejemplo, 20.000. Distintos tipos de guantes de protección, 3 millones de trajes de protección, también están otros productos que son utilizados para la protección corporal de quienes están en el frente de batalla de combate de COVID,
¿verdad? Bueno, y esta configuración de la tienda, es decir, aquellos oferentes y rubros que vayan ingresando a la tienda, quiere decir que pasaron todos los filtros y podrían ser activados cuando haya en concreto un pedido de alguna institución que está facultada para comprar en el marco de la emergencia.
Así mismo, Quique, y todavía algo más bondadoso, cada pedido en concreto recibirá la posibilidad o tendrá la posibilidad de recibir ofertas de distintos actores que tengan un análisis previo que tienen la capacidad para proveer. En pocas palabras, al convenio marco, a la tienda virtual, no ingresa ningún proveedor que sea una empresa de maletín. También quiero adelantar aquí que a través de esta modalidad se iniciará un proceso de reforma en las formas, en la manera de comprar del Estado paraguayo. El convenio marco resultó ser una herramienta muy útil en los sistemas de compras públicas de toda la región. Tenemos el ejemplo de Chile, que tiene 100.000 productos en su convenio marco, en su tienda virtual. El convenio marco es el nombre técnico que recibe la tienda virtual en el mundo de las contrataciones públicas. ¿Qué se pueden incluir en una tienda virtual pública? Todos aquellos bienes que sean de especificaciones técnicas parametrizables y objetivamente comparables de manera fácil y que no requieran un servicio conexo muy complejo, ¿verdad? Un data center no puedes meter a un convenio marco a una tienda virtual porque el data center requiere de instalaciones, de puestas en funcionamiento. La compra de un tomógrafo probablemente tampoco puedas hacerla porque se necesita la construcción de una pieza especial, las conexiones eléctricas distintas de acuerdo a la realidad del lugar donde se ubicara. Pero sí podés incluir en una tienda virtual del Estado computadoras personales que no requieren nada más que la entrega. Entonces, para productos sencillos, la tienda virtual es la respuesta más ágil de un sistema de compras públicas hoy día.
Doctor Seitz, y digamos, dentro de la... huele a negocios, ¿verdad? Acá el gran titular de este tiempo para las personas que se activan mentalmente de esta manera es que el gobierno tiene más de 500 millones de dólares disponibles para gastar y los quiere gastar a toda bala. Rápido, 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 tráeme que tengo plata y quiero comprar todo. Entonces aparece un Gamarra y dice, che, yo voy a tratar de ver dónde hay alcohol en gel, y Gamarra System entra a la tienda virtual, pero no le vendió ni una empanada a la despensa de la esquina. ¿Hay filtros, digamos, de antecedentes también para, como parte del perfil de las empresas que pueden ingresar a la tienda virtual?
Sí, por ejemplo, el perfil definido en este convenio marco respecto a experiencia y a requisitos financieros fue que uno de los perfiles fue que la empresa que ingresa a la tienda virtual debe haber visto facturados por lo menos un monto parecido a 250 millones de guaraníes en los últimos 3 años en los insumos a ser ofertados. No es mucho 250 millones de guaraníes en los últimos 3 años. Ni siquiera promedio de cada año, sino sumatoria de los últimos 3 años. Pero ese filtro ya permite evitar que Gamarra System, que nunca ofertó nada en el rubro salud, pueda tener la responsabilidad de dedicarse a la provisión de insumos de la salud en general y en especial en el momento en que estamos, ¿verdad? Por eso decía, empresas de maletín no pueden entrar a una tienda virtual porque existen requisitos generales y específicos que hacen a la experiencia específica y al giro comercial de una empresa para formar parte de los potenciales proveedores.
Doctor Seitz, por último, pasando a este tema que va cobrando una persistente notoriedad pública, que es aparentemente la comisión de algunos errores de procedimientos severos en la contratación por vía de la excepción que hizo la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, prácticamente en el gasto inaugural de su nueva disponibilidad económica para la compra de asuntos que le resultan esenciales para el COVID-19. este llamado que se hizo el 31 de marzo, y con respecto a cuyos detalles usted había dicho que estaban trabajando en la investigación de ese procedimiento. Si todavía no hay resultados, no hay un veredicto, digamos, de contrataciones públicas, ¿cuándo podría haberlo en expectativa?
Los resultados se van a dar en menos de 10 días después de que hayan contestado ambas partes. Ambas partes son el Ministerio de Salud y el sector proveedor, ¿verdad? En este caso son dos empresas. Es un sumario donde hay tres partes proveedoras de información directa, que es el Ministerio como comprador y ambas empresas como proveedoras, y también requerimos otro tipo de información a entidades del ámbito regulatorio y del ámbito de control de comercio para verificar aspectos que están ahí siendo investigados. Entonces, y te diría que 10 días después de haber recibido todas esas contestaciones, antes de los 10 días, la dirección estará emitiendo un parecer, no un parecer, sino una resolución respecto a todo lo analizado en ese procedimiento.
Y, digamos, en su expresión más extrema, hipotéticamente, ni siquiera hablemos de esta compra por vía de la excepción del 31 de marzo del Ministerio de Salud de la República del Paraguay. Hablemos de una hipótesis. Una Dirección Nacional de Contrataciones Públicas investiga la presunción de la comisión de errores o dolo procedimental en una compra y constata los peores extremos. ¿A qué lo habilita? Digamos, constatado eso, dice, bueno, esto es tan grave que me voy corriendo al Ministerio Público a ofrecer estas pruebas para que la autoridad competente proceda.
Sí, antes de trasladar información a otras dependencias públicas, las atribuciones que le otorga la ley en el marco de investigaciones a la Dirección de Contrataciones Públicas son o convalidar lo actuado, es decir, darle el visto bueno de que se procedió acá adecuadamente, o anular total o parcialmente los actos administrativos o los contratos analizados en el marco de un proceso de investigación. Una vez tomada esa decisión, con cualquiera de sus dos opciones, la dirección también puede remitir toda la información a los distintos estamentos de control, llámese Contraloría. Ahora tenemos a una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que está activa también en este capítulo de nuestra historia, ¿verdad? Por el análisis de precios, a la Secretaría Nacional Anticorrupción, eventualmente también podría remitirse algún tipo de antecedente al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, o sea, se disparan, e incluso también, perdón, agrego, a las autoridades tributarias. Se disparan informaciones a todos los entes de control en la medida que se detecten, como decís perfectamente, en cualquier proceso de investigación y potenciales irregularidades en distintos ámbitos.
Doctor Seitz, siempre en el territorio de las hipótesis, si contra lo investigado y lo constatado en toda su gravedad resulta que el acto de comercio ya está consumado, ¿qué procede en una situación así?
Se procede a la declaración de irregularidad del caso y se remiten, como te decía, los antecedentes a todas las instituciones que deben aplicar las consecuencias jurídicas. Si es una cuestión de desvío de fondos públicos, pasa por un análisis de la Contraloría y luego muy probablemente al Ministerio Público. Si es una cuestión a la inversa, de que hay que recuperar patrimonio público, se remiten los antecedentes a la Procuraduría para que inicie las acciones judiciales de recuperación. Y si es una cuestión atinente a responsabilidad de funcionarios públicos, se envía del funcionario público interviniente, se envía una recomendación a la máxima autoridad de dicha institución a los efectos de que inicie las averiguaciones internas y sumarios a funcionarios. Ahora, son las opciones generales, no estamos hablando exclusivamente del caso, ni referencialmente del caso del Ministerio de Salud, ¿verdad?
Uh-huh. En el caso puntual de la compra por vía de la excepción abierta el pasado 31 de marzo por convocatoria de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud. ¿Esos 10 días a los que alude corren a partir de hoy?
Corren a partir de que hayan contestado todas las los pedidos de información y los descargos todas las partes. Es importante informar, Quique, que el proceso de investigación no está a cargo del Director Nacional de Contrataciones Públicas. La ley establece que existe una dirección jurídica y dentro de la dirección jurídica una unidad específica que es la Jefatura de investigaciones de oficio, donde tiene un equipo de gente que tiene asignación puntual a un funcionario de llevar adelante la investigación, de un juez instructor que lleva adelante esa investigación. Entonces, ese juez instructor es el que está al tanto y realiza el control del cumplimiento y de la carga procesal de cada parte, de dar contestación dentro del plazo, y si no dan contestación dentro del plazo, de continuar el procedimiento hasta llegar a la definición final.
Doctor Pablo Seitz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.